Irapuato también.
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en su programa, Lugar Común, como todos los martes en la tardecita, terminando de comer, acompañándolos aquí con la sobremesa. Hoy es 7 de septiembre del 2021 y aquí estamos en vivo en este programa en Radio Universidad de Guadalajara. Si van pasando por el cuadrante, es el 104.3 de FM y hoy, toda esta semana, vamos a conmemorar y a celebrar las dos cosas. Recuerden que es diferente. Por un lado, vamos a conmemorar el golpe de Estado de 1973 en Chile, lo vamos a conmemorar y vamos a conmemorar lo de las Torres Gemelas. Y también vamos a celebrar, porque eso sí creo que fue motivo de alegría para muchos, lo de Avándaro. Y pues aquí Meche ahorita nos va a comentar un poquito más. Hola Meche, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Échale.
Pues va a ser un programa, yo creo, es una hora es insuficiente para tratar siquiera poquitito de lo que se trata de toda esta jornada, que pues todos saben que es importantísimo. Todos los tres sucesos, bueno, sí. Avándaro por lo menos México, el rock y el movimiento estudiantil, la idea de los jóvenes, las protestas, las marchas tienen un antes y después.
Claro.
Los tres sucesos han marcado un hito, por supuesto.
Sí. Y todos tenemos como nuestra
América,
referencia personal.
América Latina con el golpe de Estado en Chile y qué decir de las Torres Gemelas.
Claro.
Sería muy ambicioso decir que vamos a hablar de todo.
No.
Para ello, Radio Universidad, como ustedes lo saben, tienen toda la semana. Muy, muy interesante todo. Del 6, que ya fue ayer,
sí,
hasta el 12 de septiembre, en todos los espacios va a haber un programa especial. No se lo pierdan porque es de suma importancia. Todos están hechos, producidos con profesionalismo y con gente que de veras le sabe. Diana y yo vamos a tratar los temas con nuestro estilo.
Sí, profundo.
Sí. Por ejemplo, déjame decirte una cosa. Cosa Pública dice que va a hablar el tema del golpe de Estado el viernes 10.
Ok.
También las Torres Gemelas y Avándaro, todos, oye, igual, nos vamos a ir a penales todos, ¿eh?
¿Cómo vamos a pasar de un
número
a otro?
¿Cómo vamos a hacer? Imagínense todo lo que hay.
Ajá.
Fíjate, qué chido. La Lengua, programa dedicado al festival. Todo esto va a ser, sí, el viernes 10.
Ok.
El dedicado al Festival de Avándaro, testimonios de participantes.
Ajá.
La conducción ya saben que es Rubén Rodríguez. Obviamente Gaby Bautista también se suma.
Uh-huh.
El Tintero, todo. Mira, íbamos a decir, todo lo que tú y yo vamos a decir ya nos lo ganaron.
No, no lo ganaron, no.
Nos los vamos a ganar porque ellos es hasta el viernes.
Así que se friegan.
Así que ya.
Ahorita ya van a saber todo, ya van a poder comentar.
Va a ser nada más un refrito. Pues así vamos a estar mencionando a lo largo del programa varios de los programas interesantes, todo lo que va a pasar, que no se lo pierdan.
Creo que sí, septiembre nos ha marcado a todos, ¿no? De alguna manera. Para empezar, a mí me marcó porque nací. Sí.
Toda tu familia nació en septiembre.
La patria. Yo y la patria cumplimos. No, no es cierto. Toda mi familia. Pero además, digo, también siempre septiembre es muy importante para México por las fiestas nacionales. ¿Y
qué y también es de la canción de Mecano.
También, todo
el 7
es septiembre.
De septiembre es nuestro
aniversario. Y luego, ¿qué crees que supe? También una cosa, un dato, pero de lo más ridículo, que nada tiene que ver con la seriedad de lo que vamos a tratar, pero que es en el mes, a nivel mundial, cuando más nacimientos hay. Eso quiere decir que las posadas de Año Nuevo, la gente anda muy cariñosa. Bueno, pero a nivel de todo, bueno, más era un dato tonto.
Oigan, de manera muy particular, yo quisiera dar un testimonio, porque yo estuve el 2 de diciembre del 72 en esa marcha, que es histórica, por el mismo Salvador Allende, de su propia voz dijo que había sido su mejor discurso.
Sí.
El que dio en el que hoy es el auditorio Salvador Allende.
Sí, está bien padre.
Yo fui, ¿saben por qué? Porque me llevaron de acarreada los de la FEJ. Yo estaba en la secundaria, tenía 12 años.
No, teníamos 14. Ah, no,
no
13.
72.
¿Por eso?
Ah, yo estaba, bueno, 13.
13.
Y era el presidente de la FEJ, José Manuel Correa, que a la postre fue nuestro maestro. Y estaba el Gordo Mora, que a los 3 meses lo asesinaron.
Ay,
y ahí empieza todo este evento en Guadalajara de la guerrilla urbana. Pero quiero confesar o decir o agradecer a la UDG.
Que te hayan llevado.
Que me hayan llevado, porque haber estado allí, quemamos un tío Sam. No sabíamos ni qué rollo, pero escuchar ese discurso, porque
sí,
estaba con megáfonos y todo,
muy bonito. Por ahí está en YouTube,
Sí, ¿sabes quién lo subió? Rafa Villegas, que es nuestro amigo.
Sí.
Y despertó en mí la conciencia política.
Sí.
Tal vez todo este rollo de los chilenos que fueron después nuestros profesores.
Nuestros maestros que llegaron todos.
Que se los trajo a la universidad.
Sí.
Asilamos. Estoy como los de la selección.
En nuestras casas.
Pero recibimos clases de concientización. ¿Te acuerdas que se llamaba?
Sí, así se llamaba,
en los elenes de puros chilenos. Así que a mí sí me marcó muchísimo el golpe de Estado, porque después, un año después pasó.
Sí,
el asesinato en el Palacio de la Moneda.
Pues conmovió a todos, casi
a todo mundo.
Yo creo que yo, por decir algo, le di el golpe, o como se diga, muchos años después. Siento que ese año yo sí me sentía pues muy chica. O sea, yo estaba además, estaba todavía en el Colegio Americano. Imagínate tú cómo va a ser ahí las noticias. Nada tenía que ver con lo que se veía en una escuela de gobierno, de una universidad que era de izquierda en aquel momento, marcadamente. Yo no, o sea, yo estaba en una secundaria, pues, fresa y gringa, hazme el favor.
Allá estaban a favor.
Allá, no hubo mucha cosa, ¿eh?
Porque todo el mundo se dividió. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Porque hubo una crisis económica cuando nacionalizó todo el cobre. Y que la marcha de los cazuelas y todas las señoras, hubo unas clases sociales que en el mundo se solidarizaron.
Sí.
Y al mismo tiempo que México recibía casi al Shah de Irán, le dieron el honoris causa aquí, unos años antes a Allende.
Ah, sí, claro.
Entonces era una cosa de que somos.
Y luego la guerrilla urbana que,
¿para
tú dices,
dónde
que
hacernos,
se desató y todo fue muy
para mí sí fue muy importante.
Los 70s fueron bien
la
importantes.
La música de Chile, que aquí la va a tratar Rubén Rodríguez, todo el asesinato de Víctor Jara, todas
fue
estas
tremendo.
Canciones,
Violeta Parra,
la muerte de Neruda.
Pues de ese momento yo pienso que al menos cuando yo entré a la prepa, que fueron unos cuantos años después, ahí fue cuando te conocí todo, que yo creo que es cuando se despertó el rollo como latinoamericano, que no te sentías mexicano,
exacto,
sino como latinoamericano, que era bien importante.
Cantábamos
muy padre.
Canciones de ellos, de Violeta Parra.
A mí sí se me hizo bien importante, te voy a decir, que a mí sí se me hizo, para mí sí fue un cambio de mentalidad y todo mi cambio a la Universidad de Guadalajara. Y otra forma de ver la realidad. ¿Qué?
Y fíjense, nuestra jefa de producción o de programación, no sé quién, pero Dolores. Me acaba de pasar un dato muy interesante. Justo lo que estoy hablando, dice, el domingo habrá un especial sobre el exilio chileno.
Ah, qué padre.
Todos estos que conocimos.
Que fueron
Habla nuestros. De aquellos chilenos que acogió la UDG y los motivos que los obligaron al exilio. De hecho, tú eras muy amiga de una familia.
Sí, de los SAU.
Sí.
Sí,
¿y te acuerdas cómo nos platicaron cómo se salieron de Chile?
Ah, envueltos en una bandera.
Había fotos de ese evento.
Porque ese se supone que la bandera es territorio que no puedes atacar, como las embajadas. Entonces se le ocurrió, no me acuerdo realmente a quién fue, qué lástima, pero debería saberlo, y los envolvió a como a 15 chilenos y los sacaron así envueltos en la bandera mexicana, los llevaron en el aeropuerto.
Sí, yo me acuerdo que salieron esas fotos.
Sí, bien interesante.
Y luego fueron nuestros maestros ellos.
Sí, bien interesante.
Y tú estudiaste con Jaime Sau, ¿no?
Sí, estuvimos en la prepa.
Y la prepa 7.
Reyes Sau.
Sí, la prepa 7 había muchos chilenos de ese grupo.
Sí, y también
estaba Iván.
En la que era la Facultad de Filosofía y Letras también.
Sí, también, ahí teníamos a Orrego.
Y en los Belenes. Y en los Belenes,
¿te acuerdas? ¿Te acuerdas uno que nos daba ajedrez? Nos daba clase de ajedrez.
Un señor mayor.
Un viejito que parecía,
sí,
Trotsky.
Sí, sí, sí.
Y luego conocimos a Caco.
A que vendía comida chilena.
Era otro asilado que comía comida chilena, sí, aquí en la Seattle.
Pues sí, fue una época muy, muy, muy interesante. Quiero que los jóvenes, sí, es una forma bien interesante de imaginarte como en un conjunto. Me parecía hasta más globalizado que ahorita, porque sí, éramos como que un grupo así, como que nos sentíamos parte de América Latina y muy
pero
padre.
Sí despertaron esa conciencia social.
Sí, de que al menos no la teníamos tan, ni siquiera sé si la tenemos tan
después
clara.
Después de ese,
pero
discurso,
sí,
de Allende, y luego después habló el Gordo Mora y habló Correa Ceseña, sí, acá la perrada, porque sí, todos los, estaba Echeverría, Reyes Heroles, adentro de yo tenía una mocosa, o sea, yo no sabía quién eran, quiénes eran ellos, pero los, el puro discurso y todo ese rollo, claro que querías matar al imperialismo yanqui.
Sí, a todos los.
Querías,
sí,
acabar con Nixon.
No, y además pues fue muy conmovedor todo lo que pasó en el estadio de Chile, todo, o sea.
Estuvo espantoso.
Realmente fue terrible y luego muchas películas que salieron, ¿te acuerdas la de Missing? Yo me acordé ahorita. Y hay muchas chilenas que yo nunca he visto,
Missing,
¿eh?
Era de Nicaragua.
No.
Sí, no es, porque decían que el balazo que mató al periodista mató, había matado a Somoza.
Híjole, yo hubiera jurado, ayer estaba viendo
Missing
las que estaban
era,
del,
según yo,
de, lo
de
Chile. Chile
es el espíritu de los, la casa de los espíritus.
Pero, y ahora sí nos vamos ahorita a bien bolas, a, no, a pero ver, estamos así que, ahorita. Porque ayuda. Yo me puse a ver cuáles películas había para verlas un poco ahora con este, para acordarnos de todo.
Sí, casi
y cuáles
que
películas
Nicaragua,
había de Chile. Y del golpe de estado de Chile, y yo sí pensé que la de Missing era.
Era Spacek, ¿verdad?
Sí, Spacek, sí. Yo pensé que esa era. Pero bueno, de todas formas hubo tanta cantidad de movimientos de toda América Latina de los 70s, que casi casi pudo haber sido cualquier lado. Toda la,
era
fue
lo
la época,
mismo.
Fue la época también de todas las juntas militares,
parecía,
¿no?
Parecía un déjà vu.
Sí, y ¿cómo se llama? Y pues México creo que fue un país que acogió a muchísimas de las personas que salieron, era... A mí me parece que siempre tuvo una política de puertas abiertas muy interesante, y más aquí en la Universidad de Guadalajara en ese momento, ¿no? A mí se me hizo muy, muy padre haberlo vivido, y a ver si alguien de los que nos escriben nos ponen algo sobre eso. Pero yo, honestamente, así, como digamos, como la diferencia de lo que yo... A Vándaro ni supe hasta mucho tiempo después. Yo eso no supe. La otra sí tenía, ya tengo 13 años, se oyó, mis papás lo comentaron, en fin, o sea, fue algo que... Pero después, por supuesto, la caída de las Torres,
directo.
O sea, directo, la vimos directo. O sea, hasta pensamos que... Todos pensamos, estamos viendo una parte de la historia que va a ser muy importante. O sea, estamos en esos momentos que se iban a marcar diferente. ¿No?
Y además allá vivía tu primo David, que era corresponsal.
Sí, no, a mí, yo no lo podía creer, yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Y luego no te pasó a ti con las Torres, que lo duraste viendo horas y horas y horas, porque lo de Chile fue en una época en que no eran las comunicaciones así, o sea, nos llegaba por vía radio, de repente nos llegaban algunas cosas que habían tomado o habían filmado, pero no era con la inmediatez de lo que después sucedió lo de las Torres. Y lo de Avándaro menos. Eran cosas que hasta después han salido.
Lo de Avándaro a mí me tocó directo. ¿Por qué?
Por tus hermanos.
Por mis hermanos. Pero además mi papá era adicto a leer La Alarma.
Ah, claro, claro.
Entonces en La Alarma salían así los encuerados, sí, la encuerada de Avándaro.
Los marihuanos.
Y los marihuanos, sí, las orgías. Y cómo.
Y a la hora de la hora, eso estamos celebrando, ¿eh? Sí, aunque no nos crean. Sí, sí. No, porque fue un momento también muy importante. Fue como decían, el Woodstock mexicano, sí, ¿verdad? Sí. Que fueron todas estas bandas y todo.
De hecho, aquí hay muchas entrevistas que hicieron Sebastián y Gil Domínguez.
Ajá.
Por ejemplo, los de la Revolución de Emiliano Zapata.
¿Sí?
Ellos participaron. Uh-huh. El Tri era cuando era el Three Souls in My Mind.
Sí, así se
y
llamaba.
Acuérdense, la fecha de Avándaro fue en el 71, meses después del halconazo.
Ah, claro.
Por lo que fue muy importante. Estaba Echeverría en el poder. Y el hecho, sí.
Pero igual, pero no pensaron que se fuera a ser así. También que se creció más que igual,
sí,
que lo de Woodstock.
Esperaban como 15,000 y llegaron como 300,000.
Y lo mismo que pasó en Estados Unidos.
Igualito.
Que se esperaban y al rato ya no sabían ni qué hacer con esa cantidad de gente, ¿no?
Y esta es, ahorita si abres Google y donde quiera te habla de Avándaro, ¿por qué? Porque va a haber el son 50 y otro Avándaro,
sí,
este año.
Ah, pues.
Se cumplen
con
50
todo,
años,
con
no sabemos qué bandas, pero se va a hacer, no va a ser muchos en línea.
Oye, que te iba a decir, yo que acabo de ver hace poco, pues, en este año la de Rompan Todo, Sí, el documental dice que sale a Avándaro. Oye, yo sí me impacté, ¿eh? Y coste que ya vea uno más cosas, pero sí se me hizo así de repente para el momento y todo, y ves pues a los chavos muy fresas comparados con cómo se ve, y a una encueradísima.
Es que Avándaro está cerca de Valle, ¿no?
Sí,
y uno es un lugar de fresísima.
Sí, pero entonces ya todas encueradísimas ahí, que decías ahí.
Sí. O sea, sí estuvo. Y sobre todo la chava esta que se hizo famosa.
Sí, sí.
Y la entrevista, la copia Monsiváis en Amor Perdido.
Sí.
¿Te acuerdas? Ajá. Que le dedica un capítulo a la que decía, nunca va a haber otro Avándaro.
Nunca, porque no va a haber otra encuerada igual, que se anime a todo.
Y yo creo que esa pobre le tocó como la chiquitibum, ¿verdad?
Y es más, ¿cómo se dice? Y es más impactante cuando ella era la única. Cuando todos salen, pues ya no es igual. Pero cuando eres la única encuerada, creo que llamas más la atención, ¿no?
Y, espérame, es que yo estoy... Tengo muy malos mis famosos datos y estoy queriendo buscar el dato de
Bueno,
Nissen.
Ahorita que dices esto, que estamos haciendo esto de Avándaro, nada más quiero empezar a intercalar algunos que tengan que ver. Julio Rodríguez dice, lo que he escuchado de Avándaro suena increíble para el día de hoy. Dicen que muchos oían Avándaro por radio y cancelaron la transmisión porque el cantante de Peace and Love. Dijo, chinga su madre, que el que no cante, pues no pasó por eso y se canceló la transmisión. Y el rock por muchos años en México.
Sí,
el más
fueron
grueso
los
de Botellita
funky, sí.
Dice que fueron, que no eran tan hippies, sino que eran hipitecas, que de ahí salió el término, ¿verdad?
Sí, son los hipitecas.
Sí. Bueno, en tiempo, eso es lo más atrás de las cosas que estamos, eso sí se celebra, que fue más atrás. Después fue lo del golpe de Chile. Pero lo que quiero decir es que sí creo para los jóvenes, para muchos, no se imaginan en ese momento lo interesante que era, como decía, pues sí ser joven, ¿no? Por estos movimientos que se estaban dando de una manera pues contundente, fuerte, contestataria, o sea, sí sentías que ibas a tener algo que decir, algo que aportar, ¿no? Ahorita yo creo que hay un poquito de desencanto, como que sientes que ya todo está hecho, o como que ya no se van a dar movimientos de este tipo.
Simplemente
no sé.
Cuando empezó el gorilismo, las caricaturas, ¿te acuerdas?
Las caricaturas estaban muy, muy
El boom de la América Latina.
Sí.
El boom latinoamericano de literatura.
Ajá.
En México fue la literatura de la onda y José Agustín y todo con Avándaro.
Ajá.
Pero hablando de toda la literatura y la música de esa, de la cancioncita, que nos marcó Víctor Jara, quien no ha cantado Violeta Parra.
Obviamente,
y a los Quilapayún, todo ese movimiento fue muy importante. Y todas las películas son desgarradoras. Yo me acuerdo cuando vi la del Che, con Vinicio del Toro, al final que sale la canción de Valderrama, que era el lugar donde se juntaban supuestamente los argentinos a desbaratar el mundo y a planear la guerrilla y estar contra el régimen de Videla. ¡Qué lloradera!
Pero
y además, qué valiente. Ya había pasado, yo ya sabía, como me dijo el conde Cucho, que a Cristo habían crucificado.
Así también te,
ya sabía que el Che lo habían fusilado, pero yo estaba llore y llore.
Pues es que a veces...
Porque me acordé de esa época. ¿Te acuerdas? Llegábamos a la facultad, o desde la prepa, ya cantábamos esa música.
Sí.
Y tú las tocabas en la guitarra.
Hazme el favor,
y hacíamos cantatas, íbamos a las peñas.
A las peñas, en una época.
Y era dinero para mandarlo a la lucha, a los del MIR, a los que quedaban.
Sí.
Y que eran todavía más radicales que la Unidad Popular.
Sí. Y pero todos muchos vinieron para acá también.
De hecho, ya son súper fresonas, muchos de ellos.
Sí, bueno, acuérdate que era clase media también.
Sí, claro.
Entonces eso fue lo que también...
No, nosotros se fueron a Cuba los que pudieron salir.
Y luego ya la cantidad, y luego fue la época también de los famosos, de los desaparecidos. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo eso aquí, de los desaparecidos y de la cantidad de
cuerpos. Pero aquí lo triste...
Pero es que no hay como un motivo, ¿verdad? Lo que es tremendo es eso.
Lo triste de aquí es que no te desaparecen porque te roban un carro.
Sí, eso está tremendo.
Allá eras un preso político.
Eras preso político, pero qué miedo.
De todos modos.
Qué miedo espantoso. Yo de repente imaginarme con una junta militar y que te están agarrando y que no hay nada que puedas hacer. Porque ahí se ve, por ejemplo, en esa que tú dices de la Casa de los Espíritus, que se ve eso de que aunque era una niña que se sentía como fresa y como que ella, que la agarran los presos, la agarran los militares y ella era amiga de los que eran de izquierda y no hay poder que la saque, o sea, terrible, terrible. Y eso siempre daba como mucho miedo, sentir que estabas del lado de los que a lo mejor te podían agarrar, qué susto, ¿no?
Pues ellos aquí, yo recuerdo conversaciones y clases maravillosas en las que te daban ganas de veras. Esa vez, disculpen que repita lo mismo, pero sí, yo sí me emociono de acordarme esa tarde con todos los chiquillos de la secundaria, con la FEC. Cuando salimos de ahí, la verdad, yo sí sentía que iba a cambiar el mundo.
Pues
sí me sentía aparte. Tú me dijiste que una vez, hace poquito, llevaste a tus hijos, creo que a una marcha contra la homofobia o algo de la familia, y decías, qué padre sentir que ellos sientan
que importa que lo que están haciendo.
Que se manifiesten. Yo me acuerdo que eso, aunque hayamos sido acarreados, por lo menos en mí,
sí,
las palabras sí, sí fueron muy importantes.
Yo ahora que te digo esto, que estaba en la secundaria, yo creo que los que sí importó fueron dos maestros que para mí me marcaron, que aunque era el American School, estaba Joel Rodríguez, papá de una académica que aquí de la Universidad de Kenia, de Zeida, ay Dios mío, de Zeida, es que apellidan Rodríguez, bueno, sí, muchos nombres parecidos.
Joel Rodríguez. Es muy famoso en filosofía.
Ah, bueno, pues él me dio clase, yo estando en secundaria, en esa escuela fresa y lo que quieras, pero ahí daba clase él, y él sí nos hizo ver el mundo diferente, o sea, yo sí me acuerdo perfecto de eso, y la maestra Socorro Arce,
que casada ella nos daba clase
de
chileno.
Literatura, después se casó con un chileno, y ella era la que nos enseñaba todo el boom latinoamericano, entonces fue una época muy importante, yo creo que nuestra secundaria, de alguna manera, aunque uno los ves ahora y dices, son unos niños, pero sí te empieza a marcar.
A mí
la
también.
Prepa definitivamente, pero la secundaria, si estás medio bien encausada y tienes maestros que te marquen, creo que sí, te pueden hacer leer, te pueden hacer pensar diferente. Es una época, tú diste muchos años clase en secundaria.
Sí.
Es una época bien importante, ¿eh?
Pero yo, para mí, mi maestro también de tercero de secundaria sí me marcó.
A mí también.
Ese sí fue como mi despertar. Esa marcha, definitivamente. Ajá. Y ya en mi casa se leían los supermachos y los agachados. Ajá. Y la revista,
Rius,
todo eso que ya sentías que era la izquierda y la guerrilla, todos en contra, estaba en grande eso.
Y
cosa,
luego aquí fue tremendo.
Por eso, fue tremendo. Al Gordo Mora, después de que dio el discurso ahí junto con Allende,
sí,
lo matan en el restaurante El Cid, en una que le llaman la tarde de perros, en la guerrilla urbana, y era el secretario general de la FEJ.
Fue una época,
o sea, en diciembre estaba dando el discurso, en febrero, 14 de febrero, lo asesinan.
¿Qué?
En un restaurante, y yo iba camino a mi secundaria cuando vi toda la cosa esa.
A mí sí.
Así pienso, que sí teníamos otro tipo de violencia, la guerrilla urbana, pero te sentías...
Como que estabas del lado,
sí,
de los buenos.
De hecho, me acuerdo que mi papá me contó una anécdota, que fue a visitar a alguien, que después supimos que bueno...
En fin.
No voy a dar tanto detalle, si no me arrestan. Pero mi papá visitaba un vecino que era de la 23 de septiembre.
Ok.
Y por alguna razón le dijeron, oiga, ¿usted no es un tío de un judicial o algo qué? Y quien papá dijo, mira, si me dijeras de un guerrillero me daría orgullo.
Pero de un judicial.
Pero que yo vengo por un judicial, claro que no.
Y y fue la época también de muchos secuestros en Guadalajara.
Muchísimos.
También.
Sí, sí, sí.
Sí, como que según, yo lo tengo así, te digo, un poco borrado del momento.
No, porque
más que
a ti te tocaba escuchar a la gente que decían, pobrecito Aranguren.
Sí. Y al otro,
y
al
que
cónsul.
Además, sí, al cónsul. Todos los secuestros esos y asesinatos, los Campaña López,
sí,
que ahora tenemos mucha gente. Yo me acuerdo la célula Ho Chi Minh, que estaba en filosofía.
Sí, qué impresión.
Y yo me acuerdo,
¿verdad?,
la emoción, la primera vez que entré a un baño, ya que era estudiante, sí, vi campaña del FER.
Ajá.
Ahí decía, nos vamos a reunir en la plaza de San Andrés a tal hora, va a dar el discurso el SOPE.
¿Qué era la Federación de Estudiantes Revolucionarios?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Que era la otra.
Frente Estudiantil Revolucionario.
Frente Estudiantil Revolucionario, ajá.
Pero estaba toda la propaganda y a mí me emocionó muchísimo.
Y fíjate, era por eso, por lo que de repente cuando hubo la posibilidad de cambiarme a la prepa de gobierno, mi mamá era de las que todavía le tenía mucho miedo.
Que andaban empistolados.
Sí, que andaban empistolados. Ya, yo ya venía con eso. ¿Te acuerdas que yo en el 68,
sí,
que mi mamá, una, yo no quería ir a la escuela porque me daban miedo los estudiantes? Que digo, tú eres estudiante, ¿eh? Le dije, no.
Bueno,
no,
recapitulando, ¿crees que alguien nos esté siguiendo todo esto?
Siguiendo lo que estamos diciendo, no creo, pero ya mandaron sus opiniones de cosas. Entonces, ahorita vamos a...
Bueno, yo ya me agarré el micrófono del golpe de estado de Allende.
Y
un poquito van a hablar aquí muchísimo de Avándaro, porque esta estación básicamente es de música, pero también...
No.
Radio Universidad de Guadalajara y la UDG,
ajá,
¿me acuerdas que te daban los estatutos de la UDG a la entrada de la prepa 5?
Sí.
Somos socialistas.
Marxistas.
Y es autónoma y es no sé qué tanto.
Sí.
Y en esa época los maestros chilenos nos daban como si fuera catecismo Martha Harnicker.
Que era bastante insoportable.
Y leíamos, nos sabíamos perfectamente.
Como si fuera el catecismo,
sí, un fantasma recorre Europa.
Y el hombre es el lobo del hombre.
El hombre, sí, ¿no? Nos sabíamos de memoria,
sí,
el manifiesto
aunque
comunista.
No nos crean, ¿eh? Nosotros también ahí andábamos, éramos bien revolucionarias. Al menos eso pensábamos.
Y para todos los que critican, por ejemplo, que los de la FEJ solamente eran matones.
No.
Mucho del el mejor cine que yo vi fue, sí, por las festivales de la FEJ.
Uh-huh.
Y mucha conciencia política sí la despertaron gente que militaba.
Sí. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estamos esos? Es que es lo que no sé.
Hace
¿qué
poco
pasó?
Un profesor ahí de filosofía, ya de los viejitos,
uh-huh,
estaba como añorando esa época,
uh-huh,
y decía, yo recuerdo cuando llegaba a clases y todos mis estudiantes, que eran tres, porque, uh-huh, antes no había
no,
éxito,
no, no, no,
decía, llegaban con el 1+1.
Ah, sí, claro.
O traían un libro, todos traían de la editorial ERA.
Sí, 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 del Fondo de Cultura.
Del Fondo de Cultura. Y todos tenían argumentos, todos estaban interesados, todos sabían la nota del día, todos cooperaban, había mítines para mandar dinero al Farabundo Martí, a todos estos frentes. ¿Y qué onda con estos estudiantes?
Pues como en todos lados, ¿verdad? Se aburguesa.
Pero no, pero yo creo que hay otras luchas. Sí. Hoy te están, por ejemplo, los punks feministas.
Sí,
la diversidad de ecologistas,
defensa de los animales. Sí. Como que más que la cuestión política, yo siento que sí, los jóvenes se han ido por otro tipo de
luchas. Para todos los, ¿te acuerdas que decían la mugre G y no sé cuánto? Sí. Creo que a mí ahí en Carlos Pereira 100. Uh-huh. Sí hubo cosas buenas, además de campos de concentración, o lo que haya habido.
No, ¿te acuerdas que dijeron que donde antes había potros de tortura, luego empezaron a dar clases de ballet? Decían, así se aburguesó la fe, decían, donde antes había potros de tortura, ahora ya nomás dan clases de ballet.
Pero
de
sí tenían, había un hombre que se dedicaba a hacer, ¿te acuerdas que eran los cuadros políticos?
Cuadros, había que hacer cuadros.
Tenemos que hacer cuadros, no somos de masas.
No, que toda esa forma de hablar, ¿verdad? De esa época.
Y cuando pedías la palabra,
compañero.
¿Te acuerdas? Compañero.
Tienes que ser compañero.
Oiga, yo quiero, no, tiene que decir moción, compañero.
Moción, compañero.
Y luego había una que, perdón, ya dije una cosa horrible.
No,
había un hombre de HCH. Sí. Que se confundía, pero en las reuniones del GOL, del Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, que decía, ¡loción, loción!
Loción en lugar de emoción.
Se equivocó.
Eso estaba bien padre. Oye, y entonces, ya de lo que creo que no nos va a tocar hablar, va a ser de banda ahorita, yo creo, ya de las Torres Gemelas se aguantan y no vamos a
pues,
hablar.
Pues, ahorita vemos.
Ya nomás.
A ver qué participa la gente. Bueno. Si tienen algún recuerdo.
Mira, aquí, por ejemplo, Salvador Bañuelos dice, era Augusto Pinochet el generalote gorilazo de Chile.
Sí, porque yo puse Somoza.
Somoza era el gorilazo de Nicaragua. Sí. Antes del actual, que pertenece también ahora es Daniel Ortega.
Sí.
Y tú le pusiste que tiene toda la razón.
Sí, porque yo le puse Somoza, luego le corregí y sí, ya le dije, entre dictadores te veas.
Y Alfonso González, dice, ¿se conmemoran o celebran?
Entonces ya
depende,
le aclaré yo.
Se depende. Depende de lo que quieras hacer. Si fue algo bueno, lo celebras. Si fue algo no tan bueno, lo vas a conmemorar.
Uh-huh.
Muchas veces hay confusiones con lo de la mujer, ¿no?
Sí.
De la conmemoración de días que han sido importantes para
o
la lucha.
O cuando es el día de la mujer y luego te felicitan.
Te felicitan por ser mujer. No.
O el día del orgullo gay también te felicitan y es un pride. Y sí, es un parade.
Entonces,
y no.
Es debería ser una conmemoración.
Sí, porque fue asesinato.
Lo que pasa es que creo que se convirtió en fiesta. Lo cual no está mal. O sea, finalmente, no sé. Lo de Avándaro también en su momento fue algo medio tremendo y luego fue celebración.
Pero yo creo que fue lo que quisieron, como dicen los medios de comunicación.
Lo que nos quisieron decir, como voceros nosotros.
Pero yo recuerdo incluso a Jacobo Zabludovsky. Ajá. Tenía un libro conmemorativo de esa generación y no estaba mal, ¿eh?
¿De los 70?
Yo recuerdo que leí un prólogo y no estaba nada mal. Y eso que él representaba el conservadurismo, diría nuestro presidente.
Oye, pero yo creo que lo que sí es importante también es ese tipo, lo que tú mencionaste ahorita, los caricaturistas. Yo creo que Ríos en especial sí
concientizó a mucha gente.
Muchísima gente, o sea, por lo menos. Pero él ya decía cosas que hasta ahorita serían importantes sobre nutrición, vegetariano, sobre mil cosas. Creo que fue un gran maestro para muchos.
Global,
sí, para muchos. Sí, sí, es cierto.
Y los hipitecas. Acuérdate que el mismo calzón siempre parecía hipiteca.
Sí, ay, padre. Bueno, nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Vamos a empezar a darle salida a y ahí vamos comentando de las tres cosas, a ver de qué nos ponen.
Sí, y ¿sale? También decir qué va a haber.
Ah, ok,
no se
ahorita,
pierdan los
eventos. Ahorita que regresemos, tú nos dices, Mechita.
Levántate y mira la montaña. De dónde viene el viento, el sol y el agua. Tú.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
y déjele ahí, que ahorita regresamos. Marx y Angels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia, y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes y porque somos mucho más que dos y en la calle codo a codo y en Radio Universidad, gracias por escucharnos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Aquí estamos de regreso en su programa Lugar Común. Si van pasando por el cuadrante, es el 104.3 de FM, Radio Universidad, y nos pueden llamar. ¿Qué creen? Tenemos WhatsApp con Rodrigo, y él va a contestar, y el WhatsApp es el 3320-536975, otra vez, 3320-536975, y si no, en nuestra página Lugar Común con Diana y Meche en Facebook, donde ya saben que ahí nos dejan sus comentarios, y son los que vamos a empezar a leer ahorita. Y ahorita, Meche, diles.
Mira, ya a través del WhatsApp se comunicó Claudia García, no sabemos si es nuestra Claus, pero saludos de cualquier forma. Dice, estoy extasiada con el programa recordando una época maravillosa de mi vida. Aún sigo recordando ese tiempo y me sigue llenando el espíritu, el alma. Sigo en la lucha social, pero como esos tiempos, ninguno.
Fue una época, además también la edad que teníamos, yo creo, ¿no? Entonces, ¿qué falta?
Les vamos a seguir invitando que no se pierdan ninguno de los eventos. A través de toda la programación, desde ayer están unas producciones de Gil, ajá, Domínguez y del Sebastián,
sí,
Cecillón, entrevistas a personas que fueron de la época, uh-huh, o incluso los de la Revolución, a, ¿sí?, Martín del Campo, uh-huh, a Miguel a Ochoa.
¿Ah, sí?
Creo que están entrevistas con ellos. Aquí hay mucho material que no deben perderse esta semana.
Quédense, ya no le cambien a las estaciones, va a estar y muy padre,
van a
déjenle.
Cerrar, van
104.3, me le dejan ahí.
Con un programa de 4 horas con motivo del 50 aniversario del Festival de Avándaro, donde se contará con testimonios de músicos, organizadores de ese festival. Conduce Joel Castañeda y produce el Sebas.
Ah, qué padre.
¿Tú te acuerdas? A ver, adivina quién crees que fue de los que organizó Avándaro.
¿Quién?
Luis de Llano, de Televisa.
Qué chistoso, ¿verdad?
Y sí. Carlos, el que todo mundo odia, ajá, Carlos Marín.
Ah, sí.
El de,
claro,
el de público,
claro, de público,
él
también
es de los organizadores.
Qué chistoso, ¿verdad?
Como pues después ya los veo como lana, señores. ¿Sí? Tenían lana todos ellos. Y acuérdense también que el hijo de Díaz Ordaz, que canta la canción El Tri.
Pero ese sí lo traía.
Ya solo pueden tocar el hijo de Díaz Ordaz. Él tenía una banda de rock. Sí. Él estaba en contra, sí, del sistema de su papá.
Claro.
Y él fue de los patrocinadores también.
Sí, es cierto. Eso sale en el de Trompan Todo. Carlos Cadena dice, del golpe de Chile hoy solo escucho y aprendo, y de Avándaro tengo un par de números de una revista de aquel año llamado Pop, que salió una semana después del festival y alguien ya afinado me la regaló hace un par de décadas atrás. Del 11 de septiembre sí me tocó vivirlo, creo que a la mayoría. Desde que inició la transmisión Jorge Berry, fue en un tiempo de mucha incertidumbre, yo tenía 19 años. Sí, pues es que son todo eso, ¿no? Mauro Fajardo dice, ya lo dijo Mecano, el 7 de septiembre es nuestro aniversario. ¿Fue lo del 7 de septiembre en España? ¿Fue algo también, no? ¿No fue lo del metro?
No sé.
Según yo también, ¿eh? No me acuerdo.
Yo no me sé, nomás es eso, que el 7 de septiembre fue, pero no me acuerdo qué más dice.
¿Tú de quién tienes más? Nada, ahorita para empezar a leer.
Tengo.
A ver.
No, sigue leyendo,
bueno, aquí.
Si es que tienes.
Sí, sí tengo. Dice,
este no abre.
Mónica Alex Roda dice, definitivo, el 11 de septiembre del 73 quedó claro que los gringos no se andarían por las ramas para asesinar y aplicar el terror económico y social contra cualquier país que intentara cambiar un modelo satanizado por los vecinos del norte. Aunque ya hubo invasiones como las de Guatemala en el 52, si mal no estoy, esta fue la joya de la corona en intervención descarada en países de América Latina, lo de
Pues sí, lo asesinaron.
Y pues el mismo día, pero 28 años después, solo diré que fue todo un circo, una puesta en escena para justificarse las intervenciones gringas. De Avándaro, pues tenía 9 años de edad, así que no tengo nada por decir. Somos casi de la
misma. El dato que está diciendo que hay toda una teoría conspiracionista, de eso va a hablar Carlos Ramírez Powell.
Eso está padre, porque son las dos. O sea, que sí fue un ataque a los gringos, y que sí fue una, o que fue algo orquestado desde dentro, ¿no? Que son las teorías conspiracionistas. Deja, pues ahí hay de para todo.
Ahorita me acaban de decir, que hay tanta información. Ahorita les digo cuándo va a ser ese programa, que va a ser sumamente interesante, conducido por Carlos Ramírez, y se refiere a eso, a esta teoría conspiracionista.
Estas como las dos formas de ver lo del 11 de septiembre, ¿no?
De hecho, tú dijiste eso al principio, y Dolores te dijo de qué se trataba.
Sí, y luego Ana Rosa Mejía dice, los temas que comentan aún dramáticos y muy serios, en ustedes adquieren un buen sabor. Ahí se los hacemos jocosos, no se crean, ¿eh? Felicidades por el programa, muchas gracias, Ana Rosa. Y Iván Rubio Garay dice, 11 de septiembre del 2001, quinto semestre, estaba haciendo una tarea. Alguien dijo que las Torres Gemelas no sé qué. No me importó más. Seguí en lo mío. Ni siquiera sabía dónde estaba Nueva York. Por indiferente, no por ignorante. Dice. Pero me tenía harto con su Bin Laden y el Antrax y los talibanes por obvias razones. Híjole, fue... Y ahorita con lo que está pasando en Afganistán, qué cosa, ¿verdad? Como recordar todo eso, qué miedo.
Ya encontré. A ver. El sábado 11... En la cripta, dice, la falsa narrativa de los sucesos del 11 de septiembre y la caída de las tres torres gemelas va a conducir Carlos Ramírez.
¿Las tres torres gemelas?
Pues aquí dice.
Creo que son dos.
Son dos torres y el avión. Y luego atacaron el
Pentágono. Y luego después el Pentágono, sí. Dice, Néstor Blanquel, dice, dato curioso, Chile es el único país aparte de Jamón.
Ay, es estar albureando.
¿De veras?
Pues ve lo que dice.
Ay, Dios mío, no me albureen ahorita, no tengo tiempo, son tres temas.
Velo para que vean el chistorete.
Ahí va, dato curioso, Chile es el único país aparte de Japón que practica el sumo. Regresamos a la prepa en todas sus formas, en todas sus formas.
No nada más en
la marcha. No, no más en la marcha, no, también en los albures. Qué tremendo, ¿no? Que tenga que llamarse así ese país. Bueno, pues ni modo, para nosotros, que
yo
lo
me acuerdo que
todo.
En el fútbol, cuando te dicen, es que Chile está muy bien parado en la cancha.
Ah, ya.
Pero no lo están albureando, así.
Ajá,
es.
Ya sé,
es
cierto,
un lugar común,
pero
de
es
los
cierto.
Futbolistas.
Tona García dice, mi mamá escuchaba una canción interpretada por Pablo Milán, es que se llamaba Yo pisaré las calles.
Ay,
nuevamente.
Qué padre,
muy
sí.
Bonita canción, que hablaba de lo sucedido en Chile. Sí. Recuerdo a un Pablo Milanés cantando con mucho dolor y coraje. Era una interpretación muy fuerte, muy padre
sí,
canción.
Hasta voy a llorar de acordarme
sí,
de esa. ¿Cómo
pisaré
la cantaba?
Calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada y en una plaza liberada. Ya no me acuerdo.
Sí. Me detendré a llorar por los ausentes.
Te vamos a cantar.
Vamos
todo,
a llorar mucho.
Saben, y llorar y todo.
¿Y te acuerdas cuál cantamos bien a gusto?
¿Cuál?
La que ahorita que nos alburía en la de Besa mi Chile.
Besa mi Chile.
Salgo a caminar.
Es así, bien bonito. Luis Sandoval dice, la Rebo no estuvo en Avándaro. Para que vean que nos cambiamos de un tema a otro y años a otro sin importarnos nada absolutamente.
Oye, pues en el ese documental, Javier Martín del Campo, yo no sé si fue la Rebo, pero él dice que jura que
dice,
estuvo.
Dice, no estuvo en Avándaro. La que sí participó fue La Fachada.
Ah,
¿no fue al revés?
No es cierto.
Ahí
bueno,
está.
Aquí,
queremos
mira,
datos, queremos
para
datos.
Para que sepan, tenemos otros datos. Guillermo Dávalos, que es de La Fachada, precisamente va a entrevistar el viernes 10 en el programa Azul.
Sí.
Dice, el azul, el color del blues, Guillermo Dávalos, músico legendario del rock tapatío, que es de La Fachada, entre otros, y del 39.4, entrevistará. Tendrá música y entrevista con algunos músicos participantes de Avándaro. Entre ellos son los Ochoa, que sí eran de La Fachada, y también, según yo, el Martín del Campo.
Entonces, ahorita.
El de la Revolución.
Ahorita, pero bueno, lo bueno es que mira, está Google y ya. Sí. No nos importa nada lo que digan. Ahorita lo googleamos en friega. Fíjate, Laura Kusrow Kereliak. Dice, Missing es una película basada en una novela y retrata cómo inició la dictadura chilena. Soy argentina, hija de la dictadura, y el problema de las clases sociales, entre muchas otras, fue porque tanto al gobierno de Allende como al argentino anterior de la dictadura, los dueños de camiones, empresarios y otros riquillos, se pusieron de acuerdo y paralizaron la entrega de todo, claro, relacionado con comida.
Para tronar.
Recuerdo en mi niñez, mi mamá nos mandaba con un banquito a hacer fila a la tienda de la esquina tipo 9 de la mañana, porque a las 12 del mediodía iban a repartir, se podía comprar 1 kilo de azúcar o 1 litro de aceite, y era bien bien escaso. Cuando se acababa ya ni modo y la tienda no abría, te atendía por una ventana. Me turnaba con mis hermanos en la fila hasta la hora señalada y eso provocaba que la gente se quejara del gobierno, de la escasez, aunque era culpa de los grupos del poder. Lo mismo había pasado en Chile, sí. Hay un muy buen documental que también lo vi en estos días y es eso, cómo se ve ese boicot, pues, sí. A las mismas cosas.
Es lo que hacen siempre.
Sí, está
claro. Yo me acuerdo que en esos grupos, y ahorita precisamente gracias por el dato, porque Diana y yo me confundí. La película que es de Nicaragua se llama Under Fire.
Sí, Bajo Fuego.
Es con Nick Nolte.
Sí, esa es de Nicaragua.
Es de Nicaragua y es la biografía de un fotógrafo que asesinan.
Ah, sí.
Unos soldados y ahí ya la CIA no protege a Somoza.
Exacto.
Porque partió el pesebre.
Sí.
Pero tienes razón, la de Costa Gavras es Missing y es con Sissy Spacek.
Y Jack Lemmon.
Sí,
muy, muy, muy buenas, ¿eh? A mí sí. Me gustaría volver a verlas y ya no la encontré. Mira, Esteban Iracheta dice, en la secundaria yo tenía un profesor que nos decía, chavos, los comunistas ya están entre nosotros, ya se apoderaron de Cuba y quieren apoderarse de México. Lo estamos oyendo otra vez. Si llegan al poder, nos harán ateos a todos, nos harán invadir Estados Unidos. Y la bandera de México, en lugar de águila, traerá una hoz y un martillo, como Rusia. Por eso hay que luchar contra el comunismo, militares argentinos y chilenos. Eso nos decían en la secundaria ya por 1982.
¿Pero en qué secundaria estarías?
Dice que saludos desde Agualulco del Mercado. ¿O qué maestro era?
Ah, pues de Agualulco,
acuérdate,
mira.
No. Luis Mesa dice, un día deberían hablar de la FEJ para aquellos que no nos tocó esa época, pero estamos interesados en el tema.
Hay muchísima información, libros, muchísima.
Hasta un mural sobre de la Javier Mina a la altura de San Andrés.
Sí.
¿Sí?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque eso, él quiere que hablemos del FER, no de la FEJ.
Ah, de la que decías, del Frente.
Del FER, sí, esos son los de izquierda, son los guerrilleros. Son los vikingos.
Los vikingos, eso te iba a preguntar.
Hay un documental que se llama, creo que Oblatos.
Ajá.
Que tiene que ver, ganó no sé cuántos premios hace uno o dos años. Dicen que es buenísimo, yo no lo he visto.
Yo tampoco.
Alex ya lo vio, ¿verdad que es buenísimo?
Sí.
¿Cómo se llama Oblatos?
Oblatos, el vuelo que surcó la noche.
Y trata del motín de Oblatos. Precisamente una profesora de la UDG, no voy a decir nombre para proteger su
identidad.
Su identidad. Ella participó, fue víctima, era presa política porque militaba en el 23 de septiembre.
Ah, okay.
Y ella le tocó el motín de Oblatos.
Ah, ok.
Que fue tremendo, una cosa terrible. Ese documental, véanlo, no
qué
sé.
Qué movidita de cada uno.
¿Dónde estará,
¿verdad?
Alex?
Ahorita nos dice.
En Cuevana, por lo menos.
Fer Carrillo dice, en el 73 yo no pintaba en la carrera evolutiva ni ahorita, pero a mi papá sí le tocó ver a Salvador Allende en el auditorio frente a la normal y a tan solo unos meses de lo que lo asesinaran, ¿ves? Y recuerda con una presencia muy fuerte lo que tú dices y conmovedora. Buena parte de los estudiantes lo admiraba bastante. El 11 de septiembre yo estaba en una secundaria, pero se corrió un chisme de esa misma mañana que habían sido bombas o algo así. Solo recuerdo una compañera que durante el receso lloraba porque temía que algo alcanzara a nuestra escuela de ahí en Paseos del Sol.
Oh,
ay, qué linda, desde las Torres Gemelas.
¿Tú crees?
¿Qué dices?
Mira, Papantla Barabás dice, claro,
mira,
que estamos
gusto.
Siguiendo todo lo que están diciendo. Lo del Metro de España fue el 11 de marzo.
Sí. Ah,
no
de veras,
es
cierto.
Caso.
Puede ser, ¿eh? Yo me acuerdo que algo, pero entonces, ¿qué fue el 7 de septiembre?
Pues a lo mejor era el cumpleaños de la de Mecano.
O de quien estaba enamorado, no sé qué.
Luego dice Chuy Cano, me tocó el final de toda esa época porque trabajé en XJB.
Okay.
Conocí a todo mundo. Facundo Cabral, al TRI, al personal, exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Eugenia León cuando empezaba, Jazz, Luz, Son Montuno, en la XJB escuché un cassette, en cassette la misa de Padre Romero, ay Dios, ¿te acuerdas que lo asesinan en plena misa?
Sí.
En El Salvador.
Sí.
Lo mejor fue conocer toda la trova, el
muy
rock
padre.
Urbano, que me hizo adicto a la buena música. Yo estaba en la prepa 4. ¡Uy! Si estabas en la prepa 4 y tienes todos estos gustos, seguramente fuiste estudiante de... Ay, ahorita te digo el nombre de este profesor de literatura, Luis Patiño, que marcó la generación de muchísimos.
A lo mejor sí, porque mira... Luego, Alberto Santos Morales dice, respecto a las Torres Gemelas, yo estaba en la secundaria, a unos amigos los enviaron al trabajo social por alguna travesura, ayer les tocó ver la noticia en vivo en la dirección. Cuando regresaron ellos nos dieron la noticia diciendo, ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Saliendo de la secu nos fuimos a ver MTV a la casa de un amigo, pero solo la pasaban una y otra vez la noticia de las torres, ¿sí te acuerdas?
¿Cuántas veces?
Luego nos volvimos
un avión
así como
y luego
obsesivos,
otro.
¿Verdad? Nos volvimos obsesivos al respecto, claro. Espérame, dice... Es que hay bastantes llamadas. Mac de Huentitán dice saludos y nos manda a Luis de Llano platicando con Alasraqui.
Ah, ok. ¿Eh? Es que ahorita lo están entrevistando todo mundo, a todos.
Sí, y Rodolfo Sánchez nos manda que la red de Radio Universidad, que vean lo que va a ver, que ahí no lo pone, para sí, que lo puedan revisar.
Aquí está todo.
Sí.
Les decía que la entrevista, que es muy chistosa, de la chica de Avándaro, de la encuadrada de Avándaro, había una revista que era como hipiteca.
Sí.
Que ahorita dirían de
¿cuál? ¿Hipiteca?
Era la piedra rodante.
Ah, ¿los White Chickens o cuál serían?
No, hace muchísimo, sí, eran los hipitecas. Piedra rodante era una revista underground.
Sí, yo me acuerdo.
Pero era en lugar del Rolling Stone.
Sí, piedra rodante era. Y como el Tri en lugar de Three Souls.
Les quitaron la edición. Y ahí salió la entrevista, el chavo entrevista a la chava esta, y Monsi Weiss toma la entrevista y lo pone acá, junto con la literatura de la onda. Tiene el capítulo de la encuadrada de Avándaro y de Parménides García Saldaña.
Ah, qué padre. Pues mira, yo digo que esas cosas.
Y creo que la de Parménides lo escribe Elena Poniatowska, ¿eh?
¿Para qué?
¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
Para Amor Perdido.
Ah, híjole. Ese es de los libros que tengo que
No te
creía
mis cebolas, ese es el de Vida no me mereces.
Ah, yo dije, híjole, yo.
Vida no me mereces.
Tú tienes más datos que yo siempre te creo todo lo que me digas.
No, me crean.
Me puedes decir puras cosas.
Lo de Amor Perdido es lo de la chica de Avándaro.
Ah, bueno.
Y Vida no me mereces es el Parménides que lo entrevista a Poniatowska.
Ana Claudia Migueles Godínez dice, excelente programa, me lleva a recordar mi niñez donde asistíamos a marchas, mítines, mis papás militaban en el Partido Comunista, las pintas y la clandestinidad, conocimos a chilenos exiliados aquí en Guadalajara. Como anécdota, hace poco encontré a una amiga de la infancia que me dijo, ¿sabes que aprendí lo que era proletariado, marcha, sindicalismo, mítines a través de los juegos que jugábamos? ¿Qué jugaba? Esos términos escuché en la preparatoria, entonces todo tuvo sentido.
La picana.
Sí, estaban así, jugaban así, claro.
Que esos eran nuestros...
Claro, los juegos, qué chistoso.
El imperialismo yanqui, el gorilismo, bajo la bota.
Todo eso, es cierto.
Pequebú.
Pues es que sí nos marcan lo que ven los grandes lo puedes hacer juego. Mi papá que le tocó, digo, él estaba en los 20, ¿verdad? Pero que él decía que sus papás eran espiritistas y él con sus amiguitos jugaba a sesiones espíritas. Entonces era como muy curioso, igual que estos, ¿no? Igual que todos. ¿Qué decías? ¿Alguien más te tienes?
Es que yo no tengo ahorita...
¿De esto no?
Internet está, ahorita les decimos el programa, que no se lo...
Oye, yo me acuerdo perfecto una cosa, una tontería, pero en ese momento, ¿cómo el humor de repente puede salir? Que yo tenía una junta de trabajo, yo trabajaba en el museo cuando lo de las Torres Gemelas, y fuimos y el que iba a dirigir esa junta de trabajo, su apellido era... Mata Torres.
Ay, no es cierto.
Te lo juro, Mata Torres. Y no pude, o sea, sí me dio mucha risa, pero risa nerviosa. Pues.
Oye, de las Torres Gemelas me acuerdo que el señor que vende agua me dijo un día, okay. Oiga, ¿usted cree que eso del obladí-oblada sea cierto?
Ah, del Obama Bin Laden.
El obladí-oblada.
Qué maravilla. Entonces, mira, sí estamos viendo perfecto quiénes son, que son más o menos de nuestra generación, ¿verdad? Los que nos oyen. Porque muy pocos son más chicos. La mayoría son como nosotros. O sea...
Sí,
es lo que creo.
Y también, por ejemplo, el comentario que hizo Tona de cómo escuchó la de las calles nuevamente de Santiago.
Sí.
Por la mamá.
Claro, sí.
Entonces, muchísima música de esa que yo me acuerdo. El otro día estaba cantando la de así, ahí se queda la clara.
La entrañable.
Sí.
Y luego nos quieren destruir a todos nuestros ídolos, ¿verdad? Eso es tremendo. Ya te enseñan cómo era en realidad desde el Che hasta John Lennon. Hasta ahora que hay, no digamos de nuestros, ¿cómo se llama? De los nuestros, los mexicanos, de Hidalgo, quien sea. A todos lo quieren uno destruir, oigan, y sí. A mí sí me gusta que haya algunas leyendas o algunos mitos, pero que son como cohesionantes de las sociedades. Para mí sí me gusta. Ángel Gómora dice, saludos a las mejores conductoras del cuadrante. Ahí está. Lo más chido es que a nuestra generación le tocó vivir de todo. Creo que sí, ¿eh? Cada generación yo creo que le toca lo que le toca y va a sentir que quizá fue muy importante porque es lo que le toca. Pero ciertamente fue una época muy diferente. Creo que también Internet cambió todo. La forma de relacionarlo, la forma de ver las noticias, la forma de pasar información inmediata. Eso, yo siento que sí hubo un gran cambio entre los que nos tocó antes de Internet y después de Internet.
De hecho, en estos días vamos a hablar, después de tu cumpleaños, que es la próxima semana, es martes, que nacieron todas las flores. Diana va a celebrar su cumpleaños.
Mi cumpleaños número 62.
No conmemoras, celebras.
Yo sí celebro, a mí sí me gusta cumplir años.
Celebras. Y sí. Vamos después de ese, porque...
Vamos a hablar de cumpleaños,
puros cumpleaños, sus mejores o sus peores cumpleaños, recuerdos, regalos, todos memorables.
Pero eso no es porque me hace... Podríamos hablar de la patria, pero no, vamos a hablar de las fiestas.
Pero por tus cumpleaños siempre eran en las fiestas patrias.
Sí.
Siempre celebrábamos en el grito.
En el grito, ahí aprovechábamos que celebraba la patria y de una vez veíamos ya los
fuegos
artificiales.
Ahí enfrente siempre...
¿Son juegos? No, fuegos artificiales. Los juegos artificiales.
No se juega con juego.
Los juegos, no se juega con juego.
Pero también después vamos a hablar eso del Internet de las cosas, cómo ha cambiado la vida.
De todo, o sea, es, para mí
es
gran...
no hay nada novedoso, acuérdense que es lugar común para que no digan, ay, hay programas
de eso. Vamos a hablar de lo mismo año, así va a ser como dices, como el día de la marmota y vamos a volver a lo mismo y lo mismo, así que se friegan.
Hasta
vamos
que
a estar en esto
hasta
contentos.
Que se aprendan de memoria todo.
Todo, no es todo lo que vamos a comentar, ya lo comentemos como esas películas de culto, de que ya la recitan juntos con nosotros, así va a ser.
Sí.
Bueno, oye, ¿y qué te iba a decir este...? ¿Tú sí te acuerdas dónde estabas en las Torres Gemelas?
Sí,
¿dónde
trabajando.
Estabas? ¿Y qué oíste?
Y yo estaba hablando de la diferencia entre ser y estar.
Híjole,
y el mundo se estaba acabando.
Así.
Cuando se acabó la clase nos dimos cuenta y uno de mis estudiantes tenía un hermano bombero.
Ah, y en Nueva York.
En Nueva York.
Ah.
Y no había WhatsApp.
No,
no había,
no, eso
no había nada.
Qué impresión.
Y tuvimos que ir al Centro Magno.
A buscar,
había un VIPS, ya ni existe.
Además, todas las líneas estaban...
Había un VIPS para estar viendo las noticias en CNN. Nos fuimos todos.
Y fíjate que hasta los que estaban más chiquitos, como nuestros hijos, también traumadísimos. O sea, todo el rato querían ver.
Estaban viendo todo.
Todos, hay que ver. Vamos a ver otra vez.
Pero sí me acuerdo miles de películas y de teorías conspiracionistas.
Sí.
Que fue justificado y que Bush fue el que hizo a Obama.
Oye, claro.
Pero la muerte de los bomberos,
fue
y la
cierto.
Gente que iba allí, era cierto.
Era cierto. Carlos Cadena dice, fuera de la seriedad del tema, en esos días del 11 de septiembre, Jorge Águila dijo que no se preocuparan, que él solamente se mortificaría cuando secuestren la ruta 622, que era lo único que él se iba a preocupar. De lo de Estados Unidos, bueno, nos tocó de rebote todo, ahorita sí.
Oye,
de veras todo
cambió
importa.
Cambió todo.
Todo.
La forma
de viajar.
De viajar. Que hubiera tantas restricciones.
Que sintieras además como que sí estabas en peligro, ¿no? O sea, como que había de repente otra vez darte cuenta que todo lo que puede cambiar. Ahorita no sé, ¿tú sientes por ejemplo eso con Afganistán o lo sientes muy localizado? Es muy extraño, ¿no? Por un lado localizado y por otro...
Yo lo siento cercanísimo.
Yo más o menos. O sea,
yo
no
muy
sé.
Cercano y las escenas...
Son tremendas.
Estaba platicando con una vecina que dijo la típica que toda la gente dice.
Okay.
¿Por qué hay tantos pobres aquí? Fueron a traer mujeres afganas.
Ay.
Y yo dije, ¿sabes qué? Si yo pudiera, yo también me traería varias aquí a mi casa.
Es que a ellos les...
Y
esto
sí
también
es cierto.
Hay que hablarlo luego,
y a
¿no?
los haitianos y a quien fuera. Yo creo que sí es una crisis de humanidad.
Y lo que es tremendo es respecto como que la migración es un tema tremendo en cualquier país, porque realmente... La única cosa es que tienen que salir, o sea, no pueden vivir en sus países, me parece terrible.
Sí. Yo me acuerdo el maestro
eso,
Rego,
¿no?
Cuando ya pudieron regresar a Chile,
también era
todos estos,
ya no...
la emoción de ellos, pero ya no era lo mismo.
No, decían que eran doblemente exiliados.
Sí.
Una vez cuando se vinieron para acá y otra vez cuando se tuvieron que regresar también.
Todo fue una
no
crisis
es tan fácil.
De todos ellos.
No
los
es tan
que...
fácil. Oigan, qué padre que comentaron tanto, a mí me encanta eso, como que de repente un tema, pues ya. Esto casi
¿ya
se
nos
acabó.
Vamos?
No, todavía no. Faltan como te digo que me te choca. Hay que hablar 2 minutos, Meche.
Sí.
Platícame todo en dos
Oye,
minutos.
Oye, pues mis famosos datos aquí va y se no abrió nunca nada. Qué
tenemos
ansias.
Que ver qué vamos a hacer con eso, porque si necesitamos las dos estar, si no, ¿cómo?
Pues, ¿qué hago? ¿Que Radio UDG me regale?
Que Radio UDG te regale, por favor, un smartphone.
¿Un
y
iPad o qué hago?
Algo. Vamos a tener que ahorita hablar.
No,
con
en
las...
vez de Facebook hay que decir que ya hay un WhatsApp.
Ah,
y entonces ya puedo leer yo el WhatsApp y tú el Facebook.
Ah, esto estaría padre.
Porque
sí.
Así no es el monopolio
pero
de
ahorita
las llamadas.
Ya, y apunten de una vez, acuérdense, para la
vamos
próxima vez.
Vamos a repetir que no se tienen que perder toda esta jornada
¿sí?
de conmemoraciones y festejar el
Festival de Avándaro. Y va a haber
Festival
música.
De Avándaro.
Eso sí
todo,
va a haber música.
Todo va a tener que ver con estos temas. Cada programa se sumó, depende de qué, ya les dije. Guillermo Dávalos va a hablar con los músicos que fueron o no, a lo mejor pasa como las tres culturas, todo el mundo dice que ahí estuvo.
Sí, ¿verdad? No,
a
no
quien
era posible.
Le pregunten, dices, bueno, ¿cabrían tantos?
No había, porque estaban todos.
A cualquiera que tenga más de 60 dice
Avándaro,
que estuvo.
¿También? No, ¿verdad?
Yo no conozco a nadie.
Ni
a nadie, más que a los famosos.
Ah, bueno,
a
pero
Javier
Batis
y al Alex Lora.
Era la generación de tus hermanos. Y
no fueron, claro que no.
No, pues qué cosa, ¿verdad?
No, digo, estábamos enterados desde que lo anunciaron.
Bueno, oigan.
Y además era como la versión mexicana, la respuesta mexicana.
Sí.
Era muy importante porque tenía el terror de la represión de la policía porque ya había pasado el 68 y el halconazo.
71 también.
Y lo de Woodstock.
Sí.
Que entonces pensaban que iba a ser una maravilla, pero pues
Sí, fueron reprimidos algunos.
Sí, pero estuvo bien.
Estuvo bien.
Al final todo el mundo recuerda a Vándaro con una maravilla.
Con gusto.
Uh-huh. Y como dijo. Luego ya dijimos que Cosa Pública también el viernes 10 va a hablar de todo, de Chile, de las Torres Gemelas, y van a hablar, van a hacer una reseña de acontecimientos, de dónde, todo lo que quedó culturalmente como libros, películas y música de estos movimientos.
Sí.
Gaby en La Voz de la Luna igual se va a sumar con el 11 de septiembre a la búsqueda de las herederas de las primeras cantoras de protesta de Chile.
Okay.
Escuchará a diferentes cantautoras. La Lengua, ya dije que van a hacer música de los que participaron en Avándaro. La Cripta es Carlos Ramírez. Uh-huh. La Falsa Narrativa de los Sucesos, muy interesante. Séptimo, esto ya es el sábado 11.
Uh-huh.
El Séptimo Vicio dice que es lo que va a hacer Eduardo Quijano.
Uh-huh.
También van a hablar, van a hacer una como a comparación a Avándaro, Woodstock, etcétera, y Monterey.
Uh-huh.
El 11 de septiembre. Van a hablar del golpe de Estado igual. El Tintero, ya dijimos, va a ser, van a hablar del reportaje de Víctor Jara. Uh-huh. Eso fue terrible, ¿verdad? Lo de Víctor Jara. Terrible. No les decimos detalles, pero búsquenlo.
Y yo digo que también aprovechen si alguno de estos temas les interesa especialmente.
Hay pues mucha información.
Hay películas, hay documentales, hay,
la música, libros,
hay relatos, hay todo. Entonces, sí vale la pena los tres acontecimientos.
Luego ya dijimos, ¿ya tenemos tiempo o ya no?
Ya no. Ahora sí, ya nos vamos. Falta un minuto, así que ya nos vamos.
Pues bueno,
vamos.
Se cierra con un programa especial que es de las 6 a las 10. No se lo pierdan. Sábado 11, muy interesante todo.
Y nos vemos la semana que entra.
Cumpleaños.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos.
Esto fue Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?